Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tal y como hizo con Crimea hace 8 años, Vladimir Putin ha firmado la anexión unilateral de 4 regiones ucranianas. Además, ha abierto la puerta al uso de armas nucleares. El presidente ruso se ha dado un baño de masas esta noche en la Plaza Roja de Moscú. Se trata de las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporilla. En esta última, un ataque de las tropas rusas a un convoy humanitario ha dejado 130 de muertos en las últimas horas. Tras este movimiento de Putin, el presidente Zelensky ha firmado la solicitud de adhesión de forma urgente a la OTAN. Una anexión que ha sido condenada también por la comunidad internacional. El último ha sido el presidente estadounidense, Joe Biden, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de esta noche, donde Rusia, además, ha vetado la condena a los referéndums ilegales.
Estados Unidos, decía el presidente Biden, está totalmente preparado con nuestros aliados de la OTAN para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Cada centímetro. Señor Putin, no se equivoque, cada centímetro.
Y precisamente aquí en España se cumplen 5 años del referéndum ilegal en Cataluña, aunque la crisis en el govern ha obligado a replantear el acto del 1 de octubre que se va a quedar en una declaración institucional de Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat ha rechazado el último acuerdo que le ha hecho llegar Junts. La formación, por su parte, mantiene el pulso y da de margen hasta mañana domingo para negociar su propuesta para que se cumplan los acuerdos de gobierno. Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir de aquí, según los frutos que dé esta negociación, Junts decidirá el lunes cuál será la pregunta que tendrán que contestar los afiliados en la consulta de la semana que viene. Los militantes tendrán la última palabra, pero una hipotética salida del govern tendría un coste importante para Junts. Están en juego casi 300 cargos y 23 millones en sueldos. En el caso de puestos de alta responsabilidad, estamos hablando de sueldos que superan los 85.000 euros. Hay mucho en juego, muchos cargos pendientes de cuál es la decisión, y se suma también el temor de que la salida del govern se traduzca en una pérdida de influencia.
Y no nos movemos de Cataluña porque en Gerona 18 personas han resultado heridas en una explosión. Ha sucedido en la noche de la ciencia en un experimento con nitrógeno líquido.
Tudom, 5, 4, 3, 2, 1.
Entre los heridos hay 10 menores de edad. 3 de ellos permanecen en estado grave, sobre todo una niña de 5 años. Allí se encontraban cerca de 300 personas, la mayoría niños, ya que se trataba de un acto en la Casa de la Cultura de la ciudad que pretendía acercar la ciencia a los más pequeños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Sevilla Atlético de Madrid marca la agenda del día. Dani Saseña.
Vuelve a la Liga y lo hace con un partido de altura a las 6:30. Los colchoneros visitan el Sánchez Pizjuán con las bajas de Felipe, Lemar y la ausencia de Rodrigo de Paul. El Sevilla no atraviesa su mejor momento y empieza a cuestionarse su rendimiento. Así ha respondido Lopetegui al ser preguntado por si teme su destitución.
Lo único que temo es no conseguir los 3 puntos en cada partido. Yo llevo trabajando aquí más de 3 años ya, entonces sé un poquito lo que hay.
Una jornada liguera que dio arranque con la victoria del Athletic Club ante el Almería ayer, y además hoy a las 4:15 se juega el Getafe Valladolid y a las 9 el Mallorca Barcelona. La otra gran noticia de la jornada ha estado en la sala de prensa de Las Rozas. Allí ha comparecido Jorge Vilda para dar la lista de convocadas de la selección femenina. Todo esto envuelto en la polémica de la renuncia de las 15 jugadoras. No han sido citadas ninguna de ellas y destaca una gran presencia de jugadoras del Real Madrid. En motor viajamos a Asia por partida doble. En Fórmula 1 a las 3 veremos a Alonso y Sainz luchar por conseguir una buena clasificación para el Gran Premio de Singapur de este domingo. Y a las 10, unas horas antes, en Tailandia será la clasificación de MotoGP.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este recién estrenado mes de octubre, en el que la tecnología nos sigue alucinando, desde luego. Fíjate, la idea es tan sencilla que marea. Poder practicar antes de entrar en un quirófano. Que los estudiantes y cirujanos en ciernes puedan ensayar en un entorno virtual, exactamente igual que si estuvieran en un quirófano real, pero sin arriesgar la vida o la salud de cualquiera de nosotros. Esta es una aplicación para el móvil, que no creas que viene de Silicon Valley, en California. No, no, sino de nuestra Extremadura. Es obra del talento y la inquietud del doctor Florencio Monje Gil, que es un cirujano maxilofacial. Cirugías que, por cierto, no son ni fáciles ni sencillas y necesitan muchísimo entrenamiento. Bueno, el proyecto del doctor Monje, entre otros muchos problemas, resuelve dos fundamentales: el coste y la posibilidad de poder practicar sin límite.
El cadáver y los tejidos humanos obviamente son caros y además se deterioran cuando se hace la primera o la segunda intervención. Y este tipo de proyecto o de plataforma lo que hace es que puedas entrenar de una forma continua en tiempo libre utilizando algo tan sencillo y algo tan sólido como es el teléfono móvil.
Esta aplicación vendría a ser como los simuladores de vuelo, que los habrás visto alguna vez, aunque sean las películas. Ningún piloto joven se pone a los mandos de un avión con pasajeros a bordo sin haber practicado y ensayado durante decenas de horas. Bueno, pues lo mismo, pero para los jóvenes cirujanos, como me cuenta el doctor, no tiene sentido ensayar con un paciente real.
La gente joven necesita entrenarse en la cirugía. No tiene sentido el entrenarse directamente con un paciente real. Necesitamos simuladores, necesitamos entornos que hagan que los médicos jóvenes de cualquier especialidad quirúrgica, mediante automatismo, que se adquiere mediante videojuegos y realidad virtual, cuando lleguen al quirófano estén infinitamente más entrenados que ahora.
La aplicación es completamente gratuita, al alcance de todos los estudiantes y sanitarios que quieran adquirir conocimientos y dedicar horas y más horas a practicar. Está disponible en 4 idiomas y ya se ha descargado en algunos lugares del mundo donde no se pueden permitir este tipo de enseñanzas.
Si uno mira las descargas y se ve que las descargas han sido sitios tan dispares como Papúa Nueva Guinea, como Mozambique, como Malawi, como Kenia, como Mozambique, como El Salvador, es que esto tiene otra aplicación y es que acerca el aprendizaje de determinado tipo de técnicas quirúrgicas, las acerca a sitios que no se pueden permitir la enseñanza.
Bueno, como explica el doctor Florencio Monje, la aplicación cuenta con varios niveles y el estudiante puede practicar utilizando solo sus dedos. Exactamente, repite los mismos movimientos que después hará en el quirófano con el mismo instrumental y la misma anatomía del cráneo.
Utilizando los dedos y utilizando prácticamente modelos tridimensionales de paciente, pues el individuo, la persona que quiere aprender, utiliza mediante sus dedos prácticamente los mismos movimientos que hace en quirófano. De tal manera que luego es muchísimo más sencillo, utilizando este entrenamiento previamente, el trasladarlo a la sala con el paciente real.
Si haber llegado hasta aquí con ese nivel de precisión ya nos parece sorprendente, todavía se puede dar un paso más allá, un paso que la tecnología actual nos permite dar.
Próxima es, sin duda, llegar al entorno de realidad virtual, donde prácticamente con unas gafas pueda, de alguna manera, ensayar perfectamente en un entorno 3D, pero exactamente igual que el que te vas a encontrar en quirófano, ensayar una serie de intervenciones y hasta que no las superes, de alguna manera no estarás preparado para hacer la misma en quirófano.
Un paso extraordinario. Un videojuego, ¿eh? Te recuerdo, extremeño, que permite enseñar técnicas de cirugía maxilofacial. Imagina cuando este tipo de tecnologías y aplicaciones empiecen a utilizarse y a extenderse en cualquier otra especialidad médica. Desde luego, el futuro ya está aquí.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta el Monte Perdido, una cumbre de más de 3.000 metros de altitud en el Parque Nacional de Ordesa, en Aragón. Hace unos días, cuando un montañero ascendía desde el llamado balcón de Pinetay, algo le llamó la atención. Un piolet de finales del siglo XIX, una muestra más de las consecuencias del cambio climático que está empezando a derretir los glaciares. Jesús Revuelto es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología.
O sea, los glaciares en los últimos años, especialmente en los últimos 30, 40 años, están teniendo un declive muy marcado. No todos los años igual de fuerte, pero vamos, no hay ningún año en el que estemos apreciando ganancias.
Y esto nos empieza a dar ya un poquito de miedito y de sustos. Hablamos hoy con los oyentes, con animales que no esperas.
Pues sí, sobre todo de los peligrosos, porque muchas veces son tan pequeños, son tan difíciles de ver que el susto te lo pegas y bien.
Una arañita de mar en la arena, cuando entras, te puede hacer una maleza. Yo pisé dos y se me puso el pie, los dos pies como una butifarra. Ya se me fastidió todo el fin de semana. Y luego en el campo, el papá te llevaba al campo el fin de semana y a quitar piedras. Y dale que te pego, y dale que te pego en verano. Bueno, pues una picada de alacrán, no se pueden imaginar la mala noche que pasé. La mano parecía el guante de Mike Tyson.
Pobrecito mío.
Le pica todo a este hombre, pobre.
Y le pone todo como una butifarra, has visto, me encanta la expresión.
Butifarra, el guante de Mike Tyson, me ha hecho gracia. Pobre.
Bueno, ¿y a ti qué te ha pasado? Cuéntanos aquella vez que te pegaste un susto al encontrarte con un animal que no esperabas, ya sea, pues eso, en el mar, en tierra, sea un bicho grande o pequeño.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
A mí siempre me gusta mucho hablar con esta mujer porque tiene una forma muy bonita de cantar, de decir todo lo que siente en sus canciones. Y además, es que siempre ha sido una luchadora, ha sido una valiente. May Meneses, buenas noches.
Buenas noches.
Porque hay que ser muy valiente para escribir un libro como el que has escrito, ¿eh, muchacha?
Ya. Es un libro en el que me he desnudado bastante y en el que me muestro muy vulnerable.
La verdad es que sí, es un libro en el que cuentas episodios muy personales de tu vida, de tu trayectoria, en el que vamos a conocer una May oscura con casi más sombras que luces.
Sí, un poco así. Luego he querido terminar en luz. O sea, el libro es un recorrido por todo ese proceso que yo he sufrido cuando era, pues eso, adolescente, veinteañera, luego cuando me vino el éxito, que no hacía otra cosa que autodestruirme. Pero el libro es luminoso porque hay como una salida a todo eso.
Bueno, es que en cierto modo la vida es eso, ¿no? Es una sucesión de éxitos y de fracasos que son muy difíciles de gestionar en muchas ocasiones, y gracias a Dios que cada vez se habla más de la gestión emocional, de lo importante que es proteger y cuidar la salud mental, y que todos en cualquier momento podemos entrar en barrena, que esto está a la orden del día.
Sí. Yo creo que es importante dar visibilidad a todos los temas de salud mental. Y sobre todo que haya referentes. Yo lo cuento mucho que cuando me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven,
sí,
ahí fue cuando decidí publicar mi historia. Ya la tenía escrita, pero la tenía guardada en un cajón. Llevaba 6 meses ahí que no quería hacer nada con ella. Me había servido como terapia para sacar para mí las cosas hacia afuera, pero no quería publicarlo, y de pronto pensé que publicar este tipo de relatos puede ayudar a mucha gente, puede ser como que se sientan menos solos, que se sientan acompañados, que vean que no es a ellos, a los únicos a los que les pasan estas cosas.
Uh-huh. Bueno, y es un libro que lleva por título, curiosamente, la canción más emblemática de Nenada Conte, como es esta que estamos escuchando, Tenía tanto que darte, que no sé si esa canción fue el principio del fin.
Bueno, cuando llegó esa canción, yo creo que ya, yo ya estaba mal. Ya tenía una depresión muy fuerte, tenía brotes psicóticos y tuve que hacer frente un poco a toda la promoción del segundo disco y la gira del segundo disco, con todo el éxito que nos vino, un poco en las peores circunstancias personales que yo he vivido nunca.
¿Y cuando la escuchas, qué te viene a la cabeza, Mai?
La verdad que mucha alegría, porque es una canción que me ha dado como todo, me ha abierto las puertas siempre en el mundo de la música y yo siento agradecimiento haberla compuesto de una forma tan sencilla, que siempre digo que tardé 5 minutos en componer la canción que me cambió la vida.
Pero tú fíjate qué caprichosa es la inspiración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero fíjate que hay veces que las musas no llegan y otras que en 5 minutos compones una canción que es un éxito, que bueno, los oyentes que tenían entre 15 y 50 años, en 2008 aproximadamente, se saben perfectamente esta canción. Y esta señora que tengo aquí conmigo es la que canta, quien la compuso. Primero la conocimos como Mai Meneses, después como Ninada Conte, aunque yo no sabía que te llamabas María Isabel. Se me enteró por el libro. ¿Te llamaban Mai en casa o te lo pusieron en Operación Triunfo?
No, me lo puse yo en Operación Triunfo.
Bueno, en este libro te consideras la perdedora más famosa de España porque fuiste la primera expulsada de la segunda edición. Pero fíjate, con el arranque tan brutal que tuvo ese concurso, quedarte entre los finalistas, yo creo que entrar ya era un triunfo, porque ¿cuántas personas se pudieron presentar a ese casting, Mai?
Pues el casting de la segunda edición de Operación Triunfo, que fue después de todo el boom de la primera, fue de 80.000 personas.
Tú dime.
Por toda España. Lo que pasa que yo en ese momento tampoco lo veía, o sea, no veía como el triunfo que había sido eso. Yo veía solo la parte de fracaso.
Ya, la expulsión, la primera, además,
claro,
¿no? Oye, siendo tú como eres tan tímida, tan discreta, ¿qué te lleva a ese concurso?
Pues me apuntó mi novio y mi hermano. O sea, yo de motu propio no me habría apuntado en mi vida.
Claro.
Y de pronto me llamaron del casting, oye, que ha sido seleccionada, y de pronto dije, bueno, no, como no sé decir que no, pues me lancé un poco a por todas, pero en el fondo no era mucho lo mío. Yo creo que el destino me iba como poniendo miguitas por aquí y por aquí.
Esos sueños se rompieron de golpe. ¿Influyó Operación Triunfo en la forma en que te tomaste el éxito, Mai?
Yo creo que sí. Yo al principio no me di cuenta, pero sí que hizo herida. Y luego cuando empecé a tener éxito, yo me sentía con el síndrome de la impostora. Yo me parecía que ese lugar no era para mí, que yo no era capaz, pues, de ser esa persona que estaba teniendo éxito. Y me creía, pues eso, yo me creía la más tonta, la que peor cantaba, la que no tenía talento.
Pero fíjate, es curioso porque tu paso por Operación Triunfo no tuvo nada que ver con el éxito de Ninada Conte, porque tú sales de OT en 2002 y 3 años después, ¡zas!, aparece Ninada Conte y lo cambia todo.
Sí, sí, sí.
¿Y tú seguías sintiéndote así?
Yo me seguía sintiendo perdedora, sí, qué curioso.
Sí, 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 sí. Además es que yo recuerdo que aquellos años 2005 hasta 2010 más o menos llegó el éxito arrollador, premios, giras, todas las puertas abiertas, éxito imparable y demoledor, porque ahora hemos podido saber, gracias a tu libro, que el éxito te cayó fatal.
Sí, el éxito, yo creo que, yo lo digo en el libro, que el sistema de creencias que tengo yo en mi cabeza o que tenía yo en ese momento me echaba patadas del éxito. Y no sé por qué, pero tuve que hacer frente un poco a ese sentimiento hacia mí misma, ¿no? Y luchar hasta llegar a hoy.
No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino, no soy buena amante, ni soy buena esposa, no soy una flor, ni un trozo de pan, solo soy.
Es complicado gestionar algo así, ¿no? Después de, pues eso, que tú te sientes perdedora, después del fracaso y de tanta lucha contra todo el mundo, ¿quién puede gestionar algo así, no? La fama tan de golpe que te llega con Ninada Conte, que viviste lo peor y lo mejor de la fama.
Sí, sí, sí. Fue una época en la que yo creo que intentaba evadirme de los problemas, ¿no? Y de intentar como dar la espalda a lo que de verdad nos estaba sucediendo. Y muchas veces pienso que yo no cogía el toro por los cuernos, no era como dueña de lo que me estaba pasando.
Y entonces comienza una etapa de autodestrucción que termina, pues, lo que estamos comentando, en paranoias, ansiedad, miedo escénico, hasta ese punto, ¿eh?
Mm. Y todo eso sucedió sobre todo a partir del 2007, y ya en 2009 finales fue cuando decidí un poco pararlo todo. Me separé de mi compañero de grupo, me fui a Madrid, hablé con mis padres, fuimos al psiquiatra, un poco poner un poco de orden en todo lo que estaba pasando.
Fíjate. Bueno, eras una persona muy joven, inestable, frágil, y tu forma de asimilar el éxito, pues fue, pues eso, corriendo siempre hacia adelante, ¿no? Con
exacto.
Todo lo que se te ponía por en medio.
Yo quería huir todo el
y hablas
tiempo.
De todo, hablas de alcohol, hablas de sustancias, de todo, que lo probaste todo y llegó un momento y dijiste ya, hasta aquí.
Sí, me vi tocando fondo, pedí ayuda, que es muy importante pedir ayuda, porque la gente a veces no sabe lo que te está pasando, ¿no? No se te ven rara, pero no pueden ayudarte si tú no pides ayuda.
Fíjate, yo por más que escucho las canciones de María Isabel, de May Meneses, de Nena da Conte, no veo el síndrome de la impostora por ningún lado. Esta canción es una maravilla.
Ay, muchas gracias. La de la Lef es muy bonita, es muy intensa.
Bonita.
Sí. Me acuerdo que mi hermano me dijo, oye, ¿te has leído alguna vez algún cuento de Borges y tal? Y digo, no, pues léete la Lef, que es precioso. Y yo me lo leí justo en un momento en el que yo estaba completamente perdida, no sabía si tenía que estar en Barcelona, si me tenía que ir a Madrid, si estaba enamorada, si no estaba enamorada, qué estaba pasando un poco en mi vida.
Estabas como una moto en aquel momento.
Y me senté en el piano, empecé a componer un poco esta canción que habla de cómo mi corazón se escapó por una lef, por un agujero de esos por el que se ve todo el universo. Y tardé 2 días. Esta sí que es de las que más he tardado en componer.
Pero fíjate, 2 días no es nada.
Ya.
Considero, para mí 2 días es un éxito componer una canción como esta tan bonita. Oye, ¿tú tomas un poco conciencia de esta situación cuando te diagnostican como persona bipolar? ¿Cómo te afecta este diagnóstico?
A mí me sentó fatal y yo no me consideraba una persona que tuviera de verdad problemas. O sea, yo sí que es verdad que bebía, que salía mucho por las noches, pero no pensaba que mi inestabilidad o mi forma de ser tuvieran un motivo, ¿no? O sea, una razón de por qué yo soy así.
¿Y la música puede doler tanto como para separarte de ella, May?
Sí, porque yo cada vez que me acercaba a la música me daba cuenta de que tenía muchísimas limitaciones y de que no era la persona que yo quería ser en la música. Entonces, con el tiempo, lo que he aprendido ha sido a bajar mi nivel de autoexigencia, y eso ha hecho que ahora disfruto de la música. O sea, ahora que no me exijo tanto es cuando descubro que tengo talento y que tengo cosas que ofrecer.
Voy a tumbarme al sol y no voy a pensar en nada. Voy a pedirte, mi amor, que te vayas por donde vienes.
Claro, yo leyendo tu libro, sabiendo todo lo que sé ahora, claro, cuando yo escucho esta canción es como, es un canto a mandarlo todo al pairo, es decir, todo lo tóxico se va de mi vida,
sí.
Voy a tomarme el sol, no voy a pensar en nada y soy otra persona, ¿no?
Sí,
damos
sí,
carpetazo a eso y empezamos una nueva vida.
Sí, porque necesitaba borrón y cuenta nueva, necesitaba mandar a todos mis recuerdos desde que me fui a Barcelona, los necesitaba mandar al olvido.
Bueno, te casaste, tuviste hijos, empezaste a hacer otras cosas, interiorismo, paisajismo, empezaste a componer. Menudo viajecito hasta llegar hasta aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto es
la verdad que sí. Luego, cuando me fui a Madrid, tenía todavía por contrato 2 discos más. Saqué los 2 discos con Universal y luego decidí que ya la música no iba a ser como parte de mi vida, que me había equivocado realmente. Entonces pensé, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pensé en otros hobbies, digo, pues mira, el interiorismo y el paisajismo me gustan mucho, voy a estudiar y voy a ver si puedo trabajar de eso. Entonces me obsesioné con otra cosa y empecé a trabajar como paisajista, me gustó mucho, pero me di cuenta que todos los miedos que tenía en el mundo de la música los estaba arrastrando al nuevo mundo.
Claro.
Y entonces ahí fue cuando verdaderamente dije, no, tengo que realmente
enfrentarme
a todo esto y solucionarlo, porque si no, no voy a nunca levantar cabeza, ¿no? Y pensé, digo, bueno, lo voy a solucionar donde mejor sé, que es en la música, ¿no? Me enfrenté a la música de nuevo, volvió otra vez la ansiedad, volvió un poco otra vez todas las paranoias, todos los miedos. Y volví al médico después de 7 años, que estaba bien, que no había necesitado medicación ni nada. Pero empecé como a trabajar la autoestima, a trabajar esa parte de mí que tantos problemas me había causado. Y poco a poco, pues se fue retirando el miedo a la gente, se fue retirando el miedo a lo que yo puedo ofrecer, y poco a poco al final pues estoy aquí.
Saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos, bailé con la muerte hasta la mañana.
Bueno, y gracias a ese trabajo, bueno, increíble, intenso y muy difícil, y gracias también a este libro, pues hemos conseguido, digo yo, no es una pregunta, hemos conseguido dejar atrás todas esas idas y venidas con la música.
Sí.
Muy bien.
O sea, estoy en una etapa feliz y hago música, la música que me gusta, porque a mí me gusta. Y sé que hay un pequeño público que me admira y al que le dedico todas mis canciones.
Despiértame, donde cruzan todos los caminos, donde vuela mi voz, donde vino el amor a quedarse conmigo.
Bueno, este nuevo trabajo, hemos escuchado un par de canciones, esta se llama Despiértame Madrid, tu nuevo single. Aquí te preguntas qué haces tan sola en un mundo tan grande, que yo creo que es que a veces nos lo preguntamos mucho, y más después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, May. Pero sí, te sigues sintiendo sola, incluso, fíjate, es más, en la industria de la música, donde yo creo que también es complicado seguir siendo mujer y mayor. Mayor, sí, entre comillas, que somos muy jóvenes.
No, pero somos mayores. Es verdad que el mundo de la música está hecho para gente muy joven y más para hombres que van madurando, es más fácil para ellos que para nosotras.
¿Verdad que sí?
Yo veo que, no sé, que un Dani Martín, al que yo admiro un montón, le veo que tiene mi edad, yo creo, y envejece perfectamente bien. Y en cambio yo tengo que hacer el Pino Puente, correr todos los días 3 kilómetros.
Es agotador, ¿verdad que sí? Es agotador.
Comer lechuga, es un poco horror. Y yo creo que lo bueno que ahora sí que se está empezando a ver, pues eso, cuerpos no normativos, aunque es verdad que en las redes sociales hay mucho filtro y mucho cuerpo perfecto, pero también por otro lado pues se está dando mucha visibilidad a gente como Nati Peluso, sí, como Rosalía, que son mujeres que desbordan energía positiva, sean como sean.
Normalizar cuerpos que no son, vamos.
Exacto, que no son las escuálidas
de
los 2000.
Eso. Bueno, pues seguiremos luchando contra eso, no hay problema, estamos acostumbradas. Ahora mismo, en tu caso, ya May Meneses, la rueda se ha puesto en marcha y esto ya no para.
A ver, yo estoy muy contenta. Yo he hecho este libro un poco con el corazón, intentando contar mi verdad. A la gente le está gustando. Son aprendizajes, como tú has dicho, que te van haciendo pues la persona que eres, ¿no? Y al final, pues yo confío, cuando tenga 80 o 90 años y llego, pues ser una persona tranquila y un poco sabia.
Bueno, pues yo espero que sigamos hablando cuando tengamos 80 años, que estamos en el mismo sitio, yo hablando de tus canciones y yo escuchándote atentamente, que me encanta.
Ojalá. Para marzo vuelvo y hablamos del disco.
Y ya vienes con tu guitarrita y nos cantas, que me encanta escucharte.
Vale.
De nada, Conte. Gracias. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sueñas con no soñar, que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar, que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. Tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás.
Bueno, pues dile a los demás, como nos canta Dani Fernández, por si no lo saben, que en la noche de COPE estamos hablando de animales y de sustos, porque seguro que tienes alguna anécdota de aquella vez que un animal apareció delante tuyo, pues en tu casa, en tu coche, en mitad del campo, y te dio el susto del siglo, vamos, que te faltaba campo para correr.
Pues sí, sustos hay para rato de nuestros oyentes. Dices que hace falta campo para correr, pues a este oyente lo que le faltó fue mar para nadar.
Pues nadando con mis gafitas, mis aletas y mi tubito, que vi un, no sé si era una barracuda o un marrano, me diría medio metro y posiblemente no se acercara al kilo de peso. Para mí fue suficiente como para salir disparado con una velocidad que no hubiera sido superada por Johnny Bismuller perseguido por un cocodrilo y no volver a entrar en el agua en todo el verano.
Mira, un inciso a este querido oyente que lo pasó mal. Si medía medio metro y pesaba menos de un kilo, era una anguila,
sí,
¿no? O sea que se asustó por una anguila.
Pero
yo
da
también...
lo mismo, te asustas.
Que sí.
Es legítimo.
Tú estás nadando en el mar y te arrasa algo en el cuerpo y no sales pitando de allí.
Hombre.
A mí me pasó, oye, que yo...
¿Un alga?
No, una medusa y me picó en el brazo.
Ah, bueno,
una
sí.
Medusa. Es que yo estaba ya, ¿no? Buceando también. De repente miro para adelante y veo una medusa muy grande. Y me dio mucho miedo. Volví y eso que ni siquiera me tocó.
Hay dos tipos de medusas, las marrones y las que son transparentes. Las peligrosas son las transparentes.
Yo era una que era como un tipo... bolsa y ponía de la... Ponía el Corte Inglés. Calla, que era una bolsa.
Calla. Qué tonto. Lo estaba creyendo, Roberto.
No, y yo.
Qué tonto.
De todas formas, hay muchísimas medusas en el Mediterráneo. Sí, sí. Madre mía, con lo caliente que está el agua, que ha bajado varios grados, hay medusas como bolsas de plástico de grandes.
Yo para refrescarme me voy a la arena.
Qué extraña.
En Denia, al sol. Te vas al sol.
De verdad, sale humo del agua.
Sí, ya me han ido los bichos en la tierra. Imagínate en el agua, que encima te pilla nadando y si no hago pie, yo me muero. O sea, no quiero que me toque nada,
es
ningún
el agua,
pez de nada.
Cuando, no sé si os pasa, a mí me pasa, soy tonto, lo reconozco, pero cuando estoy un poquito en el agua, un poquito así hondo y un poquito solo, no sé por qué se me dispara un automático en la cabeza y empiezo, skun, kun, skun, kun, kun, skun, kun, kun, skun, kun, no puedo evitarlo.
Puedes estar en el pantano San Juan, que te pasa igual.
En la bañera de mi casa me ha pasado.
Yo no me voy contigo al mar nunca.
Bueno, fijaos los dos en esta historia. Hablábamos de la tranquilidad antes. Fijaos el tono con el que este oyente lo cuenta. Vamos, yo seguiría cagado de miedo.
En mi piso, en Bahía del Monte, en una terraza, pues se nos apareció un buitre leonado, agarrado en una celosía que teníamos alta. Medía más de un metro de... Era muy grande. No podía alzar el vuelo, le daba como miedo. Planeó un poco por encima de la piscina. Fue todo un espectáculo y una experiencia inolvidable.
Madre mía.
Tú imagínate que te pica, ¿eh?
Me encuentro un buitre leonado en mi casa, de más de un metro de grande, la pongo en venta y se acabó, ¿eh? Yo cojo
cacerolas y se las tiro.
Son enormes.
¿Qué dices? Pobrecito mío.
Bueno, sí, pobrecito, pero...
Que con las alas abiertas dicen que puede
te lleva
llegar...
un hijo, que eso se te lleva un hijo.
Sí, sí.
Vamos, y a ti, si te coge.
No se llevará a mi suegra. Amigo buitre, por favor, acude.
Por favor.
Además, bastante cerca de la zona. Sí,
bueno,
hombre.
Cuéntanos aquella vez que te pegaste un buen susto al encontrarte con un animal que no esperabas. ¿Te decimos dónde?
En el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687089770.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparé.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Lowen Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE y nos gusta mucho compartir contigo pues noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Sáez.
Y Rosa, quiero que viajes conmigo ahora hasta el Monte Perdido, una cumbre de más de 3.000 metros de altitud en el Parque Nacional de Ordesa, en Aragón. Por cierto, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
¡Qué bonito!
Pues, mira, allí hace unos días, cuando un montañero ascendía desde el llamado Balcón de Pinetay, algo le llamó la atención, era un piolet.
Sí, pero no era un piolet cualquiera, sino uno que posiblemente sea de finales del siglo XIX, de los primeros ascensos a esta impresionante cumbre.
Bueno, el mango de madera estaba muy dañado, el pico estaba oxidado, pero ahí estaba, testigo de otra época, una época en la que los glaciares del Pirineo eran mayores. Bueno, el pirineísta francés Raymond Carboneris fue el primero en documentar la ascensión al pico de Monte Perdido de 3.355 metros y es la tercera cima en altura de los Pirineos en agosto de 1802. Tanto él como quienes le siguieron en el siglo XIX y principios del XX, pues iban por la cara norte, la vía original, donde ha aparecido este instrumento, el piolet. Bueno, la historia más reciente del cambio climático hace que los glaciares de las montañas devuelvan las cosas que en su época se tragaron. Esta frase no es mía, que me ha quedado muy rimbombante, sino es de Joan María Vendrell, que es guarda del refugio de Góriz, la base para ascender al Monte Perdido.
La verdad que ha sido un hallazgo increíble y agradecemos mucho a este montañero anónimo que ha querido mantener su anonimato, que nos lo haya cedido, porque realmente él considera que el refugio de Góriz va a ser el mejor expositor para que la gente lo pueda ver. Es claro, después de tantos años debajo del hielo necesita una restauración pues aceptable y luego ya lo volveremos a subir al refugio para que la gente pueda disfrutar de él.
Oye, pues qué bonito. Entiendo que esto es algo muy emocionante para Joan María y para toda la comunidad del refugio de Góriz.
Ahora bien, Rosa, este hecho tiene un sabor agridulce porque también es una advertencia de las consecuencias devastadoras que tiene el cambio climático.
Que aparezca una cosa que durante 200 años prácticamente ha estado debajo del hielo y aparezca de repente es una evidencia de que el grosor de los glaciares pirenaicos está disminuyendo día a día muy velozmente en los últimos años. Este año ha sido muy caluroso y se ha acentuado. Entonces, es una evidencia de un hecho histórico y también de un cambio que ya a día de hoy es difícil negarlo.
Yeah.
Y para muestra un botón, Rosa, fíjate en este dato. Los Pirineos han perdido en una década, en 10 años, hasta 20 metros de espesor.
Es uno de los datos de la investigación en la que ha participado Jesús Revuelto, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología.
Y básicamente lo que ha hecho Jesús es constatar con datos todo lo que Joan María Vendrell ve desde el refugio de Góriz todos los días. Los glaciares se derriten y cada vez más rápido.
Efectivamente, lo que observa día a día y año tras año Joan María desde el refugio en Góriz es algo que nosotros, la comunidad científica y en particular los miembros del equipo de trabajo del Instituto Pirenaico de Ecología, que observamos de manera regular la evolución de los glaciares, estamos constatando. O sea, los glaciares en los últimos años, especialmente en los últimos 30, 40 años, están teniendo un declive muy marcado. No todos los años igual de fuerte, pero vamos, no hay ningún año en el que estemos apreciando ganancias.
Ya, desde luego mala cosa. Y la pregunta parece obligada, ¿qué se puede hacer?
Pues Rosa, tal y como nos cuenta Jesús Revuelto, ya poco. Eso sí, asegura que este hecho tan concreto puede servir y mucho para concienciar a la gente sobre las consecuencias tan negativas que tiene el cambio climático.
Nosotros, desgraciadamente, no tenemos la solución a este problema. Esto es un claro reflejo de lo que está ocurriendo en el clima a nivel planetario, a nivel local. Hay un incremento térmico que, lógicamente, hace que el hielo se pierda a un ritmo mayor. Entonces, preservar los glaciares no podríamos hacerlo, no sería realista hacerlo.
Pues que sirva este hecho para concienciarnos. El cambio climático existe y transformará paisajes tan espectaculares de nuestro país como los glaciares de los Pirineos.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta.
Bueno, tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con una cultura que a la vez puede llegar a ser tan similar como única en cuanto a gastronomía, paisajes, tradiciones que cambian de norte a sur, este a oeste, pero la esencia permanece. Y hoy te proponemos, pues eso, coger, como canta Pedro Alborán, Carretera y Manta y seguir las nuevas rutas en furgo por España que propone mi querido Pedro Madera en su nuevo libro Viajar Más Libre. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estaba pensando, yo tengo Viajar por Libre, 50 rutas en furgo, y este es el segundo libro, Viajar Más Libre.
Eso es. ¿Algo? Producto, como dicen los comentaristas, producto del gran éxito del primer libro de rutas. Que es verdad, va por la sexta, séptima edición.
Que sí, pero yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo.
Pues mira, este segundo libro lo saqué de la pandemia, que entre estar en Madrid encerrado y estar por ahí dando tumbos con una furgoneta, pues era, fue mucho más divertido estar con un autocar caravana. Fíjate. Recorriendo España, ya tenía una.
¿Y se podía en pandemia?
Pues yo creo que
no.
Todos los sitios.
Que
no. Me paró una vez la Guardia Civil en Astorga, enseñé mi tarjeta y le dije que estaba, dice, ¿se ha firmado usted mismo el permiso? Digo, es que soy autónomo, y eso es como un antídoto. ¿Ah, el señor? ¿Sí? Me dijo, siga, porque está usted trabajando, y está.
Ah, muy bien.
Está.
Bueno, pero al fin y al cabo es un trabajo, tú claro. Trabajabas para escribir este nuevo libro de nuevas rutas en furgo por España, que cada vez ganan más adeptos lo del viajar en autocaravana, eso ya lo sabemos, que es un medio de transporte que permite, pues, hacer trayectos con absoluta libertad, viajar seguro, cómodo, disfrutar de paisajes, todo eso.
La verdad es que este verano, que es su temporada alta, ha sido otra vez un éxito, y lo mejor, lo que más me ha gustado, es que cada vez hay más sensibilidad por parte de muchos pueblos. Se están habilitando en muchas zonas específicas para pernoctar con las camper, por ejemplo en la provincia de Ciudad Real, en Galicia, en Ávila también se está desarrollando numerosos sitios, en Álava, y eso está evitando bastantes conflictos, porque hay gamberros en todo y quieren dormir en cualquier sitio, y eso tampoco se puede.
Porque no se puede, tú llegas con tu autocaravana a un sitio y no puedes dormir donde, aparcarla donde quieras.
Tú puedes aparcarla en un sitio donde puedas aparcar mi Peugeot 207, o sea, donde se puede ubicar un coche normal, pero tienes que cumplir las normas propias de ese vehículo, es decir, no puedes poner tacos para nivelarlo, no puedes poner, sacar el toldo, no puedes sacar la mesa y los juguetes de los niños.
Vale,
o sea, tú tienes eso, pero tú, por ejemplo,
aparcar
puedes en Arturo Soria, aparcas y duermes dentro, y nadie te puede decir, en teoría, nadie te puede decir nada. Otra cosa es que lo aparques en un espacio natural, en el parque de Ordesa, y venga un señor y te multen, porque está prohibido. Pero por eso, para evitar tensiones, y a eso se debe, muchos municipios, Benicarló, Peñíscola, están habilitando espacios para que por la noche, cuando te ve el policía, dice, oiga, váyase a dormir, a pernoctar, que es la palabra técnica, al espacio específico que tenemos. Que además se suele pagar una cantidad simbólica, 1, 2, 3, 5 euros, y en muchos de ellos puedes cambiar agua, puedes conectarte a la luz. La semana pasada estuve en la SEU de Urgel, y por ejemplo han hecho un espacio maravilloso para 25 vehículos, que pagas al día, creo que son 10 euros por vehículo. Tienes electricidad, tienes iluminación, Este está cerrado con una valla, está domotizado todo el tema del pago y funciona como en el resto de Europa, en Francia.
Y Pedro, ¿no se nos está yendo un poco esto de las manos con este boom de las autocaravanas a raíz del COVID?
Pues sí, se está yendo un poco de las manos por dos cosas. Por el los precios que están tomando los vehículos,
ahí estamos, la
que están subiendo,
claro.
Se están subiendo ya en fábrica. Se están retrasando las entregas más de un año, como pasa en otros componentes, porque hay tal demanda que no se produce tanto como se pide, ¿eh?
Y luego baratas con el precio, no serán, ¿eh?
No son baratas, claro. Porque un vehículo que hace unos años valía a lo mejor 40.000, 50.000 euros, está valiendo ahora 60.000, 65.000.
Es que es una casa. Realmente es una casa.
Eso es.
Tienen cocina, baño.
Sí, pero no es una casa, ¿eh?
Ya.
Es un coche.
Es una autocaravana. Y es hay una limitación de metros. Entonces yo entiendo, claro, que hay personas que no están cómodas y ya está. Y luego se nos está, yo creo, yendo un poco el tema, pues como todo, en los alquileres. Pero eso es la ley de la oferta y la demanda. Si hay gente que está dispuesta a pagar 150 euros al día, más seguro, más gasoil y tal, pues la gente lo alquila.
Y que no es fácil, porque, por ejemplo, a mí no me da... Nunca lo he hecho, nunca he alquilado una autocaravana para irme por ahí, porque no soy de camping, no lo he practicado nunca. A lo mejor me agobia ir en un sitio tan pequeño, con todas las cositas ahí, y no me he animado nunca a hacerlo.
Eso yo lo comparo como una gran prueba...
No es para todo el mundo, ¿no?
Eso es, como una gran prueba matrimonial.
Es una aventura, es una maravilla. Pero lo que has dicho tú es exactamente real. Nosotros lo hicimos una vez, cuatro parejas nos fuimos.
Eso es una prueba, no de pareja, es que de amistad.
Es que somos catalanes y era mucha pasta. No, el caso es que fuimos ocho, de verdad, era enorme, enorme. Cada vez que girábamos nos cargábamos una señal de tráfico. Un saludo. Y el problema fue que al segundo día se nos estropeó la bomba del baño.
Oh,
y un saludo a la gente que está descansando ahora.
Ocho personas. No te puedes meter con otras tres parejas en un autocaravana.
Claro, haberme lo dicho antes de cogerla. No. Eso fue hace muchos años, ¿eh?
Fue un desastre, ¿verdad?
Un desastre. Pero lo que peor, o sea, nos lo pasamos de maravilla. Fue muy bonito porque vas a ver sitios fantásticos, pero lo peor, o sea, lo que yo no soportaba era llegar a un camping y por la mañana a las 8 una cola de gente con un papel de váter en las manos y el cepillo de dientes, me entraba un asco. Pero yo que soy muy rarito, ¿eh? Por lo demás es muy divertido y recomiendo a la gente que lo haga, por lo menos una vez en la vida.
Yo siempre recomiendo, ya en los decálogos de las cosas que hay que hacer, es primero alquilar antes que comprar, saber con quién se escoge de compañía.
Exactamente.
Y luego buscar a sitios. Vivimos en un país privilegiado. Lo primero porque somos un país muy seguro a la hora de conducción y luego es que disponemos de unos espacios naturales brutales por los que es muy agradable conducir. Pero repito, con sentido común, ¿no? Respetando las normas de velocidad, de aparcamiento, los espacios. Si tienes un vehículo de 6 metros, olvídate de entrar por carreteras muy estrechas, carreteras comarcales, porque hay veces que no dobla.
Pero de repente te pierdes, te metes por ahí.
Eso es.
Y cada giro era una señal de pam, pam, señales de circulación, mira. Claro.
Pero hay mucho de esto, Pedro.
No, es que
hay mucho así como Roberto y sus colegas.
Mucho tonto, te estás diciendo que hay mucho tonto.
Hay mucho tonto que ve esto en Instagram, que ve chica estupenda saliendo en la caravana, saltando el momento Instagramer falso y bañándose en las delicadas aguas del Mediterráneo.
¡Qué muelles tenía la caravana! Cada vez que pillábamos un bache me saltaba un empaste. ¡Qué desastre! También la caravana que alquilamos era una muy barata, estaba pobre.
No, hay vehículos estupendos.
Claro,
hemos mejorado. Hay marcas como Naus, como Imer, que tiene vehículos que no son baratos, 80, 90, 100.000 euros, y es que son maravillosos.
Claro, es importante primero una buena autocaravana, como dice Pedro, y luego pues que existe, que lo hemos hablado muchas veces, Pedro, cuando hablamos de este asunto, un decálogo del buen autocaravanista para evitar malos comportamientos durante el viaje.
Totalmente.
Esto es básico antes de cogerte una.
Coger rutas, que por eso hice yo el libro, por donde es agradable ir.
Fíjate lo bien que le hubiera venido a Roberto un libro de los tuyos.
Pues sí,
en el que ofreces nuevas rutas para viajar en furgo que cubren toda España, que no hace falta que te vayas fuera de España para viajar todas en autocaravana,
¿verdad? Todas las autonomías tienen su lugar,
claro.
Igual que en el primer tomo, en este segundo tomo, y la verdad es que hay sitios estupendos. Por ejemplo, dormir en la costa de Coruña, en San Andrés de Teixido, que tienen una zona, bueno, y sentir cómo el oleaje rompe con los acantilados 50 metros más abajo, me parece una experiencia deliciosa. La semana pasada que hablábamos de vino, hacer los cañones del del Sil y la Ribeira Sacra y dormir, por ejemplo, en la zona de Monforte de Lemos, que mezcla la cultura, buena gastronomía, es delicioso. Ir a los sitios de Soria, por ejemplo, ahora en otoño, donde se rodó las películas de Clint Eastwood, cerca de Santo Domingo de Silos, que además hay muy poco alojamiento, y poder alojarte en uno de estos vehículos y amanecer por la mañana es que te crees Clint Eastwood con poncho o sin poncho. Claro. Y eso siempre
es bonito. Lo bueno que tiene, que viajas con absoluta libertad y luego vas a lugares auténticos, recónditos, que no puedes ir en cualquier de otra
puedes
forma.
Puedes ir con cualquier coche, tampoco hay que ser un súper aventurero, pero despiertas y amaneces en sitios donde realmente escoges tú, no estás condicionado por la reserva de booking que vas haciendo desde el coche.
Exacto.
Y luego te sientes rico, abres la puerta de tu autocaravana y dices, mira qué jardín tengo. Mira qué jardín, y una ría, para mí.
Claro. Y además descubres pues muchos productores locales que te venden un buen queso, que te venden un pan. Yo, por ejemplo, el momento de comprar pan en panaderías de pueblo es maravilloso.
Ya decía yo, no estamos hablando de la comida, pero es verdad que en todos estos lugares hay que completar la experiencia con la gastronomía propia, ¿eh?
Las panaderías, los embutidos, los picnic, vas ahí por Soria o por Burgos y te compras, sacas la mantita, ese momento lomana, como yo le llamo, que extiendes la mantita, sacas el pan, el cuchillito al lado del río.
Oye, lugares bonitos que no estén muy trillados. Uno, bueno, nos has dicho un par de ellos, ¿alguno más?
Bueno, pues la costa de Galicia me parece tremenda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las zonas de montaña, porque son mucho más benévolas con el clima ahora en otoño. Por ejemplo, toda la zona alrededor de Álava, la zona de los parques que hay, me parece estupendo. El descenso del río Navia me parece casi obligado. Por ejemplo, hacer un descenso con la autocaravana o en piragua o con las dos cosas, desde Navia de Suerna, que está en Lugo, hasta la desembocadura del río en Asturias, me parece maravilloso. Hay paisajes como San Esteban de los Buitres, que es que puedes estar casi en Alaska, la sensación. Si te dice, oiga, esto es Alaska, pues te lo puedes creer, no hay osos. Bueno, alguno hay también, y es, me parece estupendo. Cabuérniga, la zona de Cantabria, estupendo. Lo que os he dicho antes de Soria, es el nacimiento del río Duero, venir por Vinuesa, Covaleda, hacer toda esa curva que hace el Duero hasta que llega, mientras que está en Soria, me parece estupendo. Y Extremadura en primavera, si ha llovido y está la dehesa estupenda, y que voy a decir Ciudad Real, toda esa zona de Plinio, de la novela negra, de las lagunas
De
Ruidera.
Qué bonito.
Y las lagunas, estas lagunas humedales que son maravillosos para ver aves que hay en Ciudad Real, también son estupendos. La Sierra de las Nieves, los alrededores de Ronda. Eso, por ejemplo, está tomado por extranjeros.
Fíjate.
Y el desierto de Tabernas y la parte. Mira, la zona del norte de Almería me parece estupendo. Un pueblo que se llama María. Y los alrededores, eso es una maravilla. Y es que además no hay gente. ¿Qué sucede? Pues que en Almería en verano hace calor.
Mucho.
Pero en otoño y en primavera me parece una zona estupenda, vamos, deliciosa. María y los alrededores, toda esa comarca, cuando Almería quiere ser murciana o Murcia quiere tomar parte de Almería, me parece eso. La costa de Almería, siempre lo digo, el Cabo Cope, es una zona ahí, hay 8 o 10 kilómetros de playa virgen.
Qué bien.
Menudo viajecito que nos hemos pegado este ratito. Y todo esto está metido dentro de un libro que ofrece 50 nuevas rutas para viajar en furgo que cubren toda España, desde Galicia hasta Andalucía y desde Extremadura hasta Canarias. Ideas, posibilidades para los viajeros que buscan por encima de todo, siempre lo decimos, la libertad que te da viajar en autocaravana. En este libro que se llama Viajar Más Libre.
Eso es.
Por pues, cierto, editado por Geoplaneta.
Sí. Va Geoplaneta, Lonely Planet, muy fácil de encontrar en las librerías y un libro, no queda feo que lo diga yo, pero del que comen mis retoños.
Bueno, pues un recorrido con las mejores posibilidades para los viajeros que buscan por encima de todo libertad. Lo tienes en el nuevo libro de Pedro Madera. Hasta la semana que viene, Pedro.
Muchas gracias.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Casi tú no te quedas, aún me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. No paro de fumar y no me coloco.
Bueno, cuando viajamos a parques naturales o estamos en el campo, en plena naturaleza, es normal que los animales campen a sus anchas y a veces, si no te lo esperas, pues te puede dar un buen susto, que es de lo que estamos hablando hoy precisamente con los oyentes, Álvaro Sáez.
Pues sí, aquella vez que te pegaste un buen susto al encontrarte un animal que no esperabas, en el mar, en la tierra, grande, pequeño. Por ejemplo, entiendo que tengas miedo a un águila real, pero a un pajarito.
Me encantan los animales, pero tengo fobia a todo lo, a las aves, o sea, a todo lo que tenga plumas, las palomas, los pájaros, sobre todo las gaviotas, las tengo unas, bueno, pues me encanta ventilar. Total que un día dejé todas las ventanas de la casa abierta y cuando vuelvo en el salón me encuentro un pajarito por mi salón. Salí chillando de mi casa, digo, se queda a vivir allí, porque yo no entro. Llamé a mi hermano y todo para que viniera a echarme al pájaro. Bueno, la que lié. Yo creo que se enteraron todos los vecinos de los gritos que pegué.
Hombre, si el pájaro no es tuyo, echar un pájaro de casa es complicado, pero sí, inofensivo, pero, es, pobrecito mío.
Pero Rosa, llamar al hermano que vive en Suiza, coger un avión, el hombre, a media mañana para quitar un pájaro
un
de
pajarito.
Ahí. Es que hay mucha gente que le da mucho asco tocar plumas, sí, las plumas.
Sí, sí. Bueno, la colombofobia, que es el miedo a las palomas. Estas que ves por
bueno,
la calle
distinto.
Madrid.
Yo tengo un periquito que es maravilloso, que se llama Luces.
¿Luces?
Y yo le toco las plumicas, a mí me encanta.
Le peinas, le echas rímel.
Ya come de mis dedos.
¿Te hace la manicura?
Completamente. No me lo compares con una paloma de estas que tenemos aquí cerca del Retiro, que yo no sé qué come, pero te dejan el coche, como te lo pillen, hecho un asco.
Da asco.
Oh, bueno, mucha gente dice lo mismo de las gaviotas.
Son enormes también las gaviotas.
A mí las gaviotas no me gustan porque siempre cuando estoy en la playa se llevan algo. Sí. Yo recuerdo una vez, estaba jugando a las palas con mi hermano.
¿Pero qué llevas a la playa? ¿Al piste?
No, pues cualquier cosa. O sea, estaba jugando con mi hermano a las palas y de repente pasa una gaviota que parecía eso, Fernando Alonso, y coge la pelota en el aire y nos quedamos sin jugar. O sea, tú ves la cara de tonto que se te queda con la gaviota.
La gaviota, por cierto, está trabajando en el Circo del Sol ahora mismo.
Igual se cree que es comida, pero sí, te quitan cualquier cosa que tengas.
Como los monos de Gibraltar. ¿Habéis estado en Gibraltar?
No he estado,
hablando de animales y de monos.
Sí, bueno, hay que tener un cuidado con ellos.
Bueno, yo me lié a leches con uno. Tengo juicio el mes que viene. Me han denunciado.
¿Qué te hizo?
Pues mira, menos cambiarme el peinado de todo.
Bajarle la cartera.
Es que te quitan el bocadillo, pero no solo te lo quitan, sino no te lo quitan y se van corriendo. Te quitan el bocadillo, se ponen a dos palmos tuyos.
Y se lo comen.
Pero mirándote agresivamente. Que sí, era tuyo y ahora es mío. ¿Qué pasa?
Efectivamente, así
son. Monos, macho, que les den de comer. Amigo gibraltareño, dales algo.
Bueno, ya comen de los turistas, ¿para qué les va nada?
Y roban, cogen todo, cogen un bolso.
Cuidado con ellos, ¿eh? Sí, son peligrosos. Sí.
Bueno, animales peligrosos hay muchos. En algunas ocasiones, pues los vemos por la tele en un documental y nos parece, pues ya estamos. Monos, ¿no? Hablando eso de monos. Pero cuando los ves de cerca, esto ya es otra cosa.
Bueno, lo que voy a contar, estaréis familiarizados, la gente que vivís en Madrid y demás. En la Sierra de Cercedilla, pues en verano hemos hecho algún picnic por allí en grupo, un grupo muy grande de gente. En alguna ocasión estás allí sentado tomando el picnic y tal, y te viene una familia de toros. O sea, el toro, la tora y el torite, y el torete y la toreta. Y te quedas helado. Yo no sé si la gente de la zona estará acostumbrada, pero los toros están ahí un rato, comen su hierbecica y se largan. Pero te quedas helaico, que no sabes qué hacer.
Buenas tardes, señor toro y familia.
A ver qué hace, claro.
Me ha hecho mucha gracia como lo contó este señor.
Qué bueno, qué bueno.
Tiene que asustar también, ¿eh?
Hombre, que si te acerques a una familia de toros, ¿qué?
Toro y la tora.
Y el torito.
Y el torete.
Me ha encantado.
Bueno, cuéntanos aquella vez que te pegaste un buen susto al encontrarte con un animal que no esperabas.
En el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687089770.
Bueno, enseguida te voy a hablar de un proyecto solidario de un grupo de ingenieros españoles que con una impresora 3D están consiguiendo enviar prótesis a países pobres. Guillermo es el director de esta entidad.
Yo soy diseñador de juguetes. Entonces yo me compro una impresora 3D para diseñar juguetes, hacer mis cosas, cosas que me entretienen, etcétera. Pero de repente pues me da, digamos, una idea de decir, bueno, esto que me sirve a mí y me lo paso también, pues quizás a lo mejor con esto que me gusta y que sé más que otros, digamos, puedo ayudar a los demás. Pues tengo el privilegio de a lo mejor buscar soluciones que no existen para ayudar a gente que lo necesita.
Bueno, enseguida escuchamos a Guillermo y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Antes, noticias.
comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. No paro de fumar y no me coloco.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miranda Mateos, participante en la peregrinación europea de jóvenes.
Todos los hilos están perfectamente hilados y perfectamente compuestos y perfectamente unidos para que nuestra vida sea plena, sea feliz y sea un regalo. Y que algún día, aunque de momento no siempre veamos las cosas claras, si confiamos algún día nos daremos cuenta de que siempre Dios quiso lo mejor para nosotros. Y esta peregrinación ha sido el momento de ver que realmente todo es un verdadero regalo y que Dios quiere las cosas siempre por algo.
Las 3, las 2 en Canarias.